Tu esperanza es nuestro motor. AM750. Una señal. Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Muchas gracias, buenas noches. Estamos aquí en el Caras y Carestas con mucha gente amiga que ha llegado. Han llegado también muchos libros. Vamos a saludar, por favor, con una ovación desmesurada a Patricio Barto.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
No menos imponente será el triunfo que dedicaremos al artista antes llamado Gillespie. Vale. Gracias. Y nos queda todavía una ovación más que no tenemos a quién dedicarla, pero para eso hemos invitado esta noche a Coco Sigli. Un gusto tenerlo aquí, querido Coco. Siempre regresan los niatos
a la querencia.
A la querencia, ¿eh? Es verdad. Va a tener que soportar usted ahora que Patricio Barton lee una lista de inminentes hazañas de nuestro grupo, domingo aquí, lunes allá, esas cosas. Cuando yo era chico odiaba. Por ejemplo, escuchaba la revista Dislocada, sí. Y en algún momento del programa te decía: este mes estaremos Día 23, cine Helios del Palomar. Día 24, cine González Catán de González Catán. ¡Qué horrible! ¿Cuándo terminará esto? No terminaba nunca. Bueno, esto es igual.
Sobre todo porque usted no iba. No tenía
sobre todo porque yo no iba, ni era Delford.
Claro.
O sea, yo no era.
No lo involucraba en nada.
A mí no me importaba en absoluto. Bueno, por favor, vamos a esta parte.
Atención, la gente de Buenos Aires, hay novedades, porque la semana que viene estaremos en la Paternal, que no es una locación habitual. ¿Dónde vamos a estar en la Paternal?
En la Paternal. ¿En qué parte de la Paternal?
Se llama La Pater.
La Pater, que está en la calle Caracas 1249.
Pero Caracas 1249 es un lugar de difícil acceso.
¿Sí?
Sí, es un barrio hermoso. Dele.
En Villa Mitre.
Es el claro, es imposible llegar.
Tengo entendido que es ser en la cercanía del estadio de Argentinos Juniors.
Todo en la Paternal es en la cercanía del estadio argentino.
Cualquier cosa que esté en la Paternal es en la cercanía de algo. Sí. Porque es un barrio pequeño. Villa Mitre, sin embargo, sí, es el equipo donde jugaba Ángel Capa.
Ah.
Ángel Capa jugaba en Villa Mitre.
¿Y por qué sin embargo?
Porque quedaba en Bahía Blanca. Por eso, hay 600 kilómetros de sin embargo.
Bueno, y atención la gente en España.
Ah, sí.
Porque ya estamos próximos a partir los días 14 y 15. Estaremos en Madrid, en la sala Galileo Galilei.
Allí estará Ángel Capa.
Allí va a estar Ángel Capa, pero no actuando con nosotros.
No actuando con nosotros.
Ah, pero siempre
pero mejor sí, porque, por ejemplo, Coco vino a ver el programa, lo más
sí,
tranquilo.
Sí.
Le pusieron una silla, un micrófono y lo sentaron ahí.
Está laburado.
De prepo.
14 y 15 en Madrid, sala Galileo Galilei. Luego estaremos en La Coruña, en el Encuentro Mundial de Humorismo.
Sí, es como un concurso, ¿no? Yo ya me estoy preparando los mejores chistes que conozco.
La responsabilidad que significa representar a la Argentina
sí,
en un campeonato de humorismo...
Claro. No es un campeonato, no se ponga la
sí,
camiseta.
Sí, señor.
Y tienen, dice que tienen un reloj sí, con una aguja que va midiendo sí, el nivel de risa de la gente.
El nivel de risa de la gente. Y aparte, todo humorista desea representar o vestir la camiseta argentina.
Sí.
Sí. Claro. Yo ya desde chico, cuando contaba chistes, pensaba que
claro,
ojalá que pueda llegar a actuar en La Coruña en el Campeonato Mundial de Humor. Ya después, llegar a la final sería maravilloso.
Pero ya estar ahí, ¿no?
Ya estar ahí está muy bien. Pero bueno, uno nunca se controla, ¿no es cierto?
Sí, por supuesto. Y
una vez que estás ahí, ya querés llegar a la final.
Mire si nos toca la final contra Woody Allen.
Claro.
Por ejemplo.
Ahí hay que, en ese caso que te toca con Woody Allen, todos atrás.
Sí.
Claro, sí. Chistes de remate rápido, ya. Bueno, La Coruña, 17 y 18 de mayo,
sí,
estaremos en la sede de Afundación, lo digo en gallego,
sí, sí,
en castellano sería la Fundación. Y luego en Barcelona, el día 21 de mayo estaremos en la Sala Apolo, donde nos presentamos el año pasado también.
Bueno.
Entonces, Madrid, La Coruña, Barcelona, toda esta información ampliada con los links para sacar entradas, etcétera, están en el Facebook de La Venganza, que es @lavenganzaradio. Ingresan ahí, está toda la data, mucho más práctica y todo. Bien.
Bien, si usted quiere vamos a la parte conceptual de este programa, que siempre nace en usted, que suele tener toda clase de vivencias banales.
¿Le sigue pasando todas las cosas que le pasan?
Sí, le sí, sigue pasan y le pasan y no terminan de pasar.
No dejan de pasarme. No, la verdad es que quiero conseguirme un laburo al aire libre. Estoy ya de la radio encerrado, en los teatros.
¿Usted cree que el aire libre es saludable?
Por supuesto, ¿no lo dicen todos los médicos que el aire libre?
Sí, sí, sí.
La vida al aire libre.
Yo no vi nadie que se curara de ninguna peste.
A la intemperie.
Poniéndose al aire libre.
Bueno, ¿puedo decirle algo del mundo del reino animal?
Oh, qué interesante.
Los animales, por ejemplo, los perros, buscan estar al aire libre para...
Es que el animal vive al aire libre, claro, naturalmente. Ninguno se construye un duple.
Y el que está en cautiverio,
claro,
busca salir del cautiverio. Claro, bueno, o sea, busca el aire libre.
Bueno, es un dato de la realidad.
El perro no ahorra para comprarse la cucha.
No.
Por algo irán los animales al aire libre.
Bueno, vamos a ver qué oficios hay al aire libre. Jardinero.
Sí.
Puedes optar por ser jardinero.
No de plantas de interiores.
No. No, no, pero las plantas... sí, no, no de interiores.
No.
El jardinero tiene todas las ventajas y para mí un solo asunto, un solo inconveniente, que es que trabaja agachado.
Claro.
El jardinero. ¿No lo vio que está siempre agachado el tipo?
Sí.
¿Sí? Usted lo ve de atrás. Yo visualizo a los jardineros desde atrás.
Sí.
Tipo agachado con la cabeza sí. que le aparece entre las piernas.
Sí.
Las piernas abiertas, agachado, usted lo ve con la cabeza al revés. ¿Qué dice, don Cosme? Aunque estoy, dice, sin levantarse.
Por eso no lo reconoce por la calle, porque la cara nunca se la vio.
Claro.
A don Cosme.
Y siempre son una tentación, ¿no?
Sí,
el
claro.
tipo en esa
claro,
posición. Claro, claro. Sobre todo para el humorista, ¿no?
Se agachan porque, por ejemplo, para arrancar plantas,
sí.
para arrancar plantas perjudiciales.
La maleza.
La maleza, sí, la mala hierba. Están así siempre agachados. Yo tenía, bueno, conozco un jardinero que tuvo un accidente
Upa.
Que es muy peligroso, porque suele ocurrir siempre. Arranca el tipo la mala hierba, empieza a tirar, sí, a tirar, sí, a tirar, y la mala hierba cede de golpe.
Claro.
Y el tipo cae sentado, y muchas veces, ¿qué? ¿Usted no vio los palos de escoba que hay para sostener los rosales?
Sí, claro.
No me diga.
Este muchacho
no,
que no. lo tuvieron...
El corrector, ¿no? El palo
sí,
corrector.
Sí, sí. Qué lo mal. Tuvieron que llevar al pirobano.
¡Qué viaje, ¿no?
Sí, sí. Lo guiaban con el palo de escoba.
Por favor. No, no, no. Bueno, usted sabe, sabe que hay un cuento tradicional ruso de niños, de los cuentos para niños,
ah, sí.
que se llama El Nabo.
Sí, no, yo, ¿quién es el protagonista?
No,
buenas noches. Recién me incorporo a la mesa.
Es un nabo que crece desmesuradamente.
Mira vos.
Y lo quieren arrancar. Entonces se suma gente para arrancar el nabo. Y el nabo crece y crece. Y no lo pueden arrancar. Y todo el pueblo... tira del nabo.
¿Y mueren todos al final?
¿Usted sabe que no me acuerdo el final? Me quedó...
Bueno, mueren todos. Mueren todos.
¿Cómo? Yo quiero saber...
Mueren todos.
No me acuerdo el final.
¿Lo arrancan o no lo arrancan?
Es que no me lo acuerdo. ¿Por qué? Me acuerdo que me lo han leído de chico.
Qué ganas de leer esos cuentos infantiles
sí.
rusos, ¿no?
Son muy buenos los cuentos tradicionales rusos, son muy buenos.
Otra cosa que usted puede tener es un vivero.
Ajá.
Vender plantas. Si usted tiene un capital para invertir, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien. Por ahí puede incursionar en un vivero. Usted puede trabajar en los propios cultivos de plantas y luego venderlas
claro.
en forma particular o a empresas. Por ejemplo, se los vende a Radio del Plata.
¿Cuánta planta le va a comprar?
Cobre por anticipado.
Sí. Todas las actividades que usted va a desarrollar ahora,
sí.
a mí me parece que tienen un común denominador que a mí no me gusta, no sé ustedes, que todas son que hay que hacer cosas.
Ah,
solo bueno, lo que sea al aire libre, no
está
se puede echar.
Muy bien observado eso,
sí, sí.
porque especular al aire libre
sí,
no se estila.
No, desde las Islas Seychelles en la playa.
Pero se puede prestar guita al aire libre, prestamista, pero al aire libre.
Sí, claro.
Puede ser. No se ve venir. Tiene mucha razón. Después, granja, producción de frutas y verduras. Cuidado, dice acá, las granjas tienen mucho éxito.
¿Ah, sí?
No sé, dice acá.
Bueno,
puede sí. vender estos artículos a tiendas de comestibles o a los consumidores locales.
Sí, porque ahora hay grupos orgánicos.
Granjas orgánicas.
Las granjas orgánicas.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal?
¿Ustedes son consumen productos orgánicos?
Sí, por supuesto. Vinimos hasta allá.
¿Vinieron? El loco de los productos orgánicos.
Sí.
Nos juntamos los tres.
Ah.
Sí, nosotros vivimos en Palermo, pero decidimos venir hasta Gleu para comprar los
sí.
productos de la
granja. En colectivo.
¿Ustedes son una barra de amigos? ¿Viven juntos? ¿Viven
en estamos unidos por el amor que le tenemos a los productos orgánicos? Sí.
Bueno, sí. Lo que pasa nos echaron de Greenpeace y hicimos un grupo nosotros.
Los tres veganos se llama el agrupación.
Bueno, la verdad, llegaron al lugar indicado.
Ay, qué suerte.
Hoy no, solo nos queda zanahoria, porque es lo que hay de estación. Veo que es así.
¿Y el nabo?
Hoy tiene el día libre.
Pero eso es lo que no me gusta a mí, porque yo tengo una verdulería en la calle Díaz Vélez, que es orgánico. Pero hay que... ellos deciden lo que uno va a comer.
Claro.
Porque no, uno va y dice, yo quiero lechuga. No, hasta septiembre la lechuga no. ¿Y qué hay? Nabo. Y pues yo no tengo ganas de comer nabo. Bueno, es lo que hay.
Claro, porque
eso es como las dietéticas también.
Claro.
Y dice, ¿qué tiene, cuál es hoy la cosa que comía? Orejones.
Sí,
orejones. Pero yo veo un orejón y salgo corriendo.
¿Pero por qué?
Lo compra igual.
Bueno, le puedo explicar comprar científicamente por qué es este tema. Esto todo tiene una explicación. Porque en la naturaleza hay frutas de verano, hay frutas de invierno, hay verduras de verano, hay verduras de invierno.
Por suerte tenemos la voz de un especialista.
Ahora entendí todo.
Ahora, ¿qué pasa? El tomate es de verano. Si usted quiere comprar un tomate ahora a mitad de año, sí, ese tomate
es malo.
Para mantenerlo rojo y maduro, le meten esteroides.
Bueno, pero los orgánicos no.
Bueno, pero entonces yo me voy a cambiar de bando, discúlpeme, me voy a hacer fanático de lo agrotóxico.
No, señor.
Y porque a mí me gusta comer tomate todo el año.
No. Yo creo, por ejemplo, la pizza. Que en invierno no hay pizza, porque no, lamentablemente, yo en invierno no es la época del tomate. O sea, hay que agradecer a los agrotóxicos, sí, que nos permiten tener todo el año lo que se nos ocurra.
Claro.
¿A quién se le ocurre ir a un restaurante y decir, bueno, a ver qué es lo que crece en mayo?
En esta época.
Bueno, yo me tengo que retirar.
¿Por qué se va a retirar, señor?
Es para debatir largo y tendido, me tengo que ir, chao.
Mire, esto es interesante lo que viene ahora. Productos de carretera. ¿Qué son productos de carretera? Los que venden al costado del camino.
Sí.
¿No vio nunca? Usted va con el auto, sí, incluso empiezan los carteles varios kilómetros antes.
Sí, 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 sí.
Y dice...
Salamín.
Nabo.
Sí.
Sí. Y uno ya está por bajarse a pelear.
No, bueno. Sí.
Es lo que venden de todo.
Manejo mal, pero no es fatal.
Claro, y después de 5 o 6... carteles o más, a veces son...
A mí me pasó, de verdad, que empezó un cartel que decía nueces.
Ah, qué bien.
Y después venía otro que decía salame. Y después venía otro que decía queso. Y después venía otro, pero nunca venía el local. Y yo miraba de 50 kilómetros y digo, pero este muchacho caminó 22 kilómetros para clavar el primer cartel.
50 kilómetros sin local.
Eso, sí.
Porque sabes que a veces el local cierra, se funde, sí, y no sacan los carteles.
Sí,
no.
Ahí.
Y están llenos de autos que van por la banquina despacito.
¿Dónde está?
El de los quinotos cerró. Bueno, granja lechera.
¿Y qué es distinta a la otra?
Tengo una granja lechera, no es una granja cualquiera. Qué lindo, ¿eh?
No, pero
acá
cosa
dice... Acá, eso sí, necesitará un equipo especializado. Puede proporcionar diferentes productos lácteos, claro, para hacer leche. No, justamente leche no haces.
Lo que pasa es que son de granja, atención.
Pero la leche...
Son productos lácteos, pero no vacunos, sino de animales de granja.
¿Cómo productos?
Ah. Claro, leche de cabra.
Leche de cabra.
De cabra. De...
Kikiriki.
De
leche de oveja. De cabra se toma aquí.
Pero la leche se la traen o es suya.
No, no, la leche la tiene la cabra adentro.
La leche del que...
Sí, señor.
La leche del que la trabaja.
Y... Ay, no lo estoy entendiendo, ¿eh? Pues yo no sé si quiero queso de cabra, puede ser. Hasta de cabra me atrevo.
¿Y de qué otra cosa?
Y después no sé qué oveja. Otra cosa hay. Acá dieron a entender que hay varios animales. Sí,
oveja, carpincho.
No, carpincho.
Empezamos con los roedores. No.
Un licuado de banana con leche de carpincho, nadie se lo ha tomado jamás.
Como en esos puestos suelen vender unos frascos.
Sí. De conservas.
Pero uno no sabe qué
no
es.
Sabe. ¿Cómo? ¿Hay de qué es que hay?
Hay escabeche de
vizcacha.
Escabeche de vizcacha. Ese es un roedor, señor.
Sí.
Yo voy a comer una rata.
Bueno, señor, ese es muy nutritivo, ¿eh?
Sí, pero.
Imagínate, está todo concentrado, todo lo mismo, músculo, pierna, todo.
Nosotros aquí, buenas tardes.
Lo que cuesta meter el bicho.
Todo el yogur, la crema. Todo lo hacemos natural. Por ejemplo, agarramos leche, sí, ponele de cabra, de cuis, de lo que sea. Sí. Y salimos a caballo, ponemos un odre lleno de leche.
Sí, claro. Perfecto.
Y nos vamos hasta Luján a caballo. A la vuelta, yogur.
Yogur.
Ah, bueno, señor.
Sí, pero me parece que no, es rico.
Mismo cuando hay la peregrinación a Luján, sí, sí, nos atamos a los muslos. Sí. También unos sachés de leche. A la vuelta, crema.
No, bueno, no sé, señor.
No sé si será rica.
Es una forma
de... Pero es nutritiva.
Es nutritiva y natural. Nosotros no le echamos ningún...
Ningún conservante.
Ningún sangajol, nada.
El señor saca la leche de la vaca, es tan obsesivo con el tema este, que saca la leche de la vaca, y si no la vende en media hora...
La tira.
¿A la desecha?
Sí. Nosotros estamos acostumbrados a que salga rápido.
Sí.
¿Usted de dónde es?
Bueno, somos de la República Oriental.
Sí, bueno.
Claro, sí, bueno, seguro. ¿Cómo pasó? ¿Bien?
Sí, sí.
Establo, un establo, con un espacio amplio y con experiencia con los caballos, también puede comenzar su propio establo de caballos. No dependa del establo ajeno.
No.
Usted necesita, no sé qué, un galope. No,
necesita un caballo y la estructura de chapa y ponerle un poco adentro de alfalfa y todo eso. Y si listo. Ese caballo está bien adentro del establo, ¿otros caballos van a venir?
¿De dónde van a venir?
Claro. Del campo vienen.
¿Y pero qué? ¿Tienen el sol tan suelto?
¿En qué vienen? ¿En el 57?
No, vienen porque dicen, mirá qué bien que está.
Claro, sobre todo cuando llueve, ¿no? Que está el caballo.
Y se vienen a refugiar, se meten así abajo y dicen, ¿qué hay acá? Dicen, un establo.
Cuando se quiera acordar tiene 50, 60 caballos.
Pero qué raro.
Y es rico.
No, lo que puede hacer es alquilar caballos, se va a la costa, a Villa Gesell.
Sí. Claro, con todos los caballos.
Y los días de lluvia...
Los alquila,
digo que la gente
no va... los días de lluvia? Si hay un día que no voy a alquilar un caballo, el día de lluvia. Voy a sentar arriba del caballo, ¿sabes? ¿Qué tienen? Son descapotables los caballos.
No, señor.
El mismo caballo le llevamos para el establo. ¿Qué vamos a estar haciendo acá?
Claro, el caballo también le llevamos para el establo.
Claro, que no vamos a quedar acá, vos.
Pero los días de sol la gente va a la playa, no le va a alquilar los caballos a usted.
Y el día de lluvia tampoco.
Sí, tiene que estar nublado.
El lugar donde yo no alquilaré un caballo es en Villa Gesell. Me voy.
Por la arena,
por ahí o a la playa.
Y es verdad el mito existente que el caballo siempre vuelve solo.
No.
Yo que es un mito, sí, que usted alquila un caballo. Porque yo, por ejemplo, no sé andar a caballo. No sé para doblar nada. Pero estoy con una señorita que le gusta andar a caballo.
¿Ah, sí?
¿Y qué voy a hacer yo?
¿Esto es verdad?
Sí, sí.
Todo es verdad, no, bueno, señor.
Bueno, una experiencia vivida.
Hágase llevar en anca.
No. Claro, no, pero no voy a subir.
Pero no permiten, ¿no es cierto? Buenas tardes. ¿Acá hay que ir a caballo?
Sí, señor.
¿Permiten dos?
No, es una persona, un caballo.
Pero, ¿y si no sabe andar?
Bueno, igual más o menos estos caballos van solos.
¿Cómo van solos?
Son eléctricos.
Sí, no son eléctricos, señor.
Le hago una consulta, porque yo también estaba con en la cola.
¿Usted es una señora?
Sí, yo soy una señora, ¿no me vio?
Ah, no, está bien, señor.
Pues estoy con un pañuelo. Sí. Por ahí no me reconoció.
No, sí. Disculpe.
Yo soy bastante robusta, como habrá visto. Uh-huh. Yo también puedo subir en un caballo, necesito dos para...
No.
¿Hay límite de kilos? Por ejemplo, máximo
claro.
90 kilos.
No, los caballos están acostumbrados, si no un burro de carga... Es parecido.
No, el burro de carga mucho menos que un caballo.
Es parecido a un caballo.
El caballo suele hacer gesticular. Cuando viene un grupo a alquilar, entre ellos ya ven que cuando hay uno gordito, hay uno que dice... Pero ya llevé la otra vuelta, gordito. Se toca a vos, hagamos.
Porque el caballo tiene las patas delante y atrás. Y en el medio se va doblando. Sí, sí. Es muy gordo.
Va arrastrando el vientre, muchachos.
No hay caballo con pata al medio, señor. ¿Qué?
Bueno, pero se va arrastrando.
Es el burro de carga.
Servicio de pasear o adiestrar perro. ¿Usted el perro este qué quiere, que se lo pasee o que se lo adiestre?
A mí me gustaría muchísimo adiestrar, porque es un cachorro, pero me dijeron que es de un perro muy malo, de una raza muy mala, es una raza de guardián.
Bueno, lo que hacemos nosotros, usted deja el perro.
Lo tengo en este momento encerrado.
Bueno,
con eso le digo todo.
Y le empezamos a tirar palos al perro. Tiramos palo para allá, el perro lo va a buscar, palo lo va a buscar y así.
¿Y los trae?
Y los trae, sí. En principio no.
¿Y cómo? ¿Y entonces qué hace?
Ay, se queda allí mirando, como dicen los cristianos.
¿Y cómo aprende? ¿Y cómo? Qué raro.
Porque el señor hace la acción primero.
Claro. Ah, usted lo va
a buscar. Ah,
lo agarra con la boca y lo trae.
Él me tira un palo,
sí, claro.
O usted era un cliente.
Yo soy su ayudante, yo le tiro el palo.
Me tiro un palo y yo lo voy a buscar.
Sí, es por imitación.
Perro como diciendo, ¿ha visto?
El perro mira todo.
El perro mira todo
y se va dando
y
cuenta.
Después, mi socio, cuando le traigo el palo, me da un hueso.
Claro.
Y yo me lo como. Entonces el perro dice, ah. Así que así funciona el mundo.
Así es el capitalismo.
Entonces empieza a traer palo, le tiran palo, trae.
Sí.
Pero así de fácil aprenden los perros, por imitación, todo.
Todo. El perro es clásico.
Pero entonces si lo ve hacer otra cosa, también la imita.
También, sí, está difícil. Bueno, dice, servicio de eliminación de graffiti.
Mire.
¿Te le escriben un graffiti?
Claro.
Por ejemplo, Barton Nabo.
Sí.
Viene el servicio, nos llama a nosotros y se lo borramos.
¿Cuánto cobran?
Y según con qué esté pintado el grafiti.
Y cantidad de letras. Sí. Por cantidad de letras.
Ah, por cantidad de letras.
Por ahí le podemos dejar solamente Barton.
Claro. Ah, claro.
Sí, muchas veces incluso le hacemos una raya.
Para que no se entienda lo que dice. No, y además que viene, mire, la puerta de mi casa vienen los muchachones a la noche. Y grafitean todo, no se entiende lo que no dice nada.
No, pues por ahí son de
nosotros, no se preocupe.
Ah, son de bueno, entonces. Y me dicen que se tiene que expresar y que es el arte callejero, pero yo le digo, ¿cómo en la puerta de mi casa, señor?
Bueno, es así, como se expresa la juventud hoy en día.
Sí.
Y usted, la única solución que tiene es llamarnos a nosotros, claro. Se lo borramos.
Con una goma.
Otro día viene la nueva.
Pero ¿cómo? Parece un poco extorsivo.
Con una goma grande, vamos.
¿Qué es como un poco qué?
Extorsivo, señor, porque al día siguiente que ustedes lo vuelven a pintar, me dice.
No, nosotros no.
No son ustedes.
A veces somos nosotros.
Cuando, bueno.
Cuando hay poco viene, trabajo.
Que no llama ningún. No hay trabajo, vamos y pintamos nosotros.
Ah, bueno, señor.
Mismo cuando teníamos la gomería, íbamos a poner clavos, todo.
Los Miguelitos.
Sí, es así, así crece el mercado.
Así se genera demanda.
Claro. Servicio de lavado de autos. Ambulante. Bueno, salimos, si usted sale con un balde, un cepillo, lavamos el auto.
Bueno, está bien.
El único problema en algunos casos es conseguir agua.
Pero usted lavado en seco hacemos muchas veces nosotros. Empezamos cuando hay una mancha, mucha escupida, eso sí.
Sí, no.
Y al principio íbamos hasta donde llegaba la manguera.
Claro.
Pero no.
Poco.
Era poco.
¿A usted le gustan los lugares esos de lavado automático?
A mí me gusta el que de los rodillos.
Sí.
Meterme ahí, estar adentro del auto. Me gusta quedarme adentro del auto.
Sí.
Parece que se lo come un
extraterrestre. Claro, porque viene... Yo me asusto.
Sí.
Viene toda una cosa peluda que da vuelta.
Sí. Claro. Bueno. Como para no asustarse.
Claro, ¿cómo no te vas a asustar? Pero pega en la ventanilla.
Sí.
Claro.
Y es lindo por ahí para estar acompañado en el auto.
Claro. Yo siempre... Invito a salir a chicas, digo, ¿qué te parece si vamos al lavautos? Ay, sí, me encanta.
Y por ahí en ese momento y ella dice, ¡ay, qué miedo!
Sí, claro, y aprovecha y la abraza.
Y la abraza y aprovecha. ¿Eh? Una cosa trae la otra. Somos gente grande.
Sí, señor, por favor.
Dice, reparación de bicicletas.
Bicicletería, bicicletero.
Muy bien. Con el tema del calentamiento global, mire usted, las personas han tomado conciencia y están optando por movilizarse en bicicleta.
Sí, sí.
Qué cosa, ¿eh? Sí, sí, sí. Mi abuelo, por ejemplo, se viene desde Luján en bicicleta. Sí. Ahora que se dio cuenta del calentamiento global.
Son las nuevas tendencias. Yo, por ejemplo, soy usuario de lo que es subte metrocleta.
Claro.
¿Qué? Subte metrocleta. Supe metro y agarro una bicicleta.
Nunca supe cómo tengo que hacer para...
Supe metrocleta.
Pero que es una ficha, yo pongo una ficha y me dan la bici. No me la puedo chorear, no me la puedo llevar a mi casa, yo esa bici.
No, no, señor.
¿Y cómo saben? Claro.
¿Cómo saben qué?
Yo agarro, meto una ficha.
Tiene un GPS.
Me saco la bicicleta.
Tiene GPS, señor.
Va, a mí si la bicicleta va a tener GPS. Eso lo dicen ellos, para que la devolvamos.
Tiene un GPS y en una, está, por ejemplo, la Reta está en una pantalla gigante viendo dónde están todas las bicicletas.
Pero
por eso está tan ocupado.
El GPS, ¿no se lo puedo arrancar yo?
Y claro.
No, está, no, está dentro, está incorporado.
¿Adentro de qué?
Está dentro de los
del caño.
No hay adentro de la bicicleta.
Sí, tiene adentro.
Adentro del caño.
El caño. Y bueno, lo corto, empiezo a sacudir a ver dónde está.
Así. Escupo hasta que sale.
Hasta que sale ese GPS. Lo saco y me llevo la bicicleta para mi casa. La pinto de otro color.
Por supuesto, no somos giles.
Ya, ya. Y hacemos en escala. Nos afanamos 30, 40. Sí,
30, 40 por día podemos afanar.
Yo claro, y ponemos una bicicletería. Pues incluso se la podemos vender a la municipalidad.
No, bueno, no, por favor.
Venta de piscinas por encima del suelo. Pero pienso.
Las de lona, sí.
Escúcheme una cosa, le voy a hacer una pregunta, ¿no? ¿Se puede poner arriba el techo?
Sí, sí, sí. Si tiene terraza plana.
Bueno, el techo, sí, claro.
Sí, arriba el techo.
Sí, no, se le va a caer el agua.
Lo meto en el chalet.
Se le cae el agüita para costado.
Bueno, bueno, por
eso. Le queda llenita de un lado, claro, nada más.
Después. Ah, queda llena de un lado. Yo creía
claro. Que... No, le queda llenita
de un lado. Yo pensaba... Yo tenía un chalet que tenía un terreno, así en bajada, sí, que podía nadar hacia abajo.
¿Pero cómo va a nadar hacia abajo?
Nadar en bajada.
No. ¿Y no podía subir? Se le chorrea el agua, señor.
Bueno, está bien. Pero eso, ¿no se cae el techo?
Si es de losa...
Pues el agua es muy pesada.
Sí, hay que ver cuánta agua estamos hablando.
Por ahí hay 10.000 litros ahí, en una peropincho.
Hasta 10.000 aguanta.
10.000, o sea...
10.001.
Ya se empieza a bajar un poquito.
Uno adentro.
Claro.
10.000 litros más uno.
Sí. No, claro.
Son 10.001.
No.
Ah.
No.
Para mí se cae.
Es peligroso.
Es peligroso.
Hay que contratar a un arquitecto y preguntarle, llamar a un ingeniero si le puedo poner la pileta acá arriba.
Claro.
Porque si uno está al límite del peso, después le cuesta invitar gente.
Sí.
Porque solo puede invitar flaco.
Claro, claro, viene cualquiera muy y abajo están temblando.
Subió la tía Irma, no la dejen subir.
Que no se me...
Manguerela abajo, pero no la dejen subir.
Está también el servicio de lavado de ventanas.
Sí.
Ah, sí. Hacerse la lavar por fuera.
Sí, sí. Usted va con un escurridor. Con detergente,
pero
las vidrieras.
Pero muy riesgoso los de altura.
Sí, ah, sí, eso hay que ir.
Están piso 15, bueno, con que esté en el piso 4.
Ya está. Sí. Da lo mismo un piso 4 que un piso 78, ¿no?
Eso es lo que dicen siempre los limpiadores de ventanas. Bueno, yo no tengo miedo porque es lo mismo un piso 4. Yo tengo miedo ya en el piso 1.
Sí, pero ojo, que ellos no son improvisados. Tienen, atan un arriba de todo en la terraza,
sí,
una soga y están colgados de la soga.
Exacto, no es con una roldana.
No, que están agarrados de la ventana.
No, no. Ah.
Están cuando se ponen una especie de pretal.
Un arnés.
Y una soga atada arriba.
Y siempre queda uno arriba, ¿no? Porque mire, sí, si baja los dos. No digo papá.
Claro, después quién lo sube.
¿Quién lo sube?
Claro, si no queda un poco colgando ahí.
Mire, le debe haber pasado con lo que bajaron los dos y se quedaron los dos y dicen, che, ¿y arriba quién quedó para subir? Ahí 3 días tardaron los tipos.
Igual cuando limpian las ventanas en los edificios, hay que avisar al consorcio antes. que se va a hacer ese día el trabajo, porque hay gente que está desnuda en su casa.
Claro, uno está desnudo tranquilamente, qué sé yo, se rasca contra la pared,
las cosas que hace uno en su casa.
Claro, y viene un tipo y te mira de afuera, sí. Limpiando. Limpia la ventana.
No, bueno.
Con aire así que te está reprochando. Sí. Bueno, puede haber una situación pulera, ¿no? Limpieza de piscinas. A mí me gustó esto siempre por las películas pornográficas. Sí. Digo que los limpiadores de piscinas son siempre los que...
Siempre tienen un jardinero, ¿no?
Sí, sí. Y la dueña de la casa...
Muchas veces la dueña está sola, ¿eh?
Sí, siempre, sí,
siempre está sola.
Se va el marido y está el tipo limpiando con esa, con ese robador que tiene.
Sí, sí. Y ella se agacha a sacar lo suyo, eso que es tan malo.
Sí. Claro.
Y ya se le ve la cara que el tipo la mira y ya... Uno intuye que algo viene, ¿no?
Sí, sí. No se sabe si ligan más esos tipos o los que traen pizza.
Sí, exactamente.
Son las dos profesiones que más atraen a las mujeres. Sí. Limpiador de pileta y delivery de pizza.
No sé, señor, me parece que...
Y así lo muestran las películas condicionadas.
Claro, claro. Bueno, limpieza de toldos, lo mismo.
Sí. Limpieza de lo que sea afuera.
Sí. De canaletas, cuidado, no es lo mío, el canaleta es más difícil.
Sí, sí.
Destapado, buenas tardes.
¿Qué tal, buenas tardes?
Destapado de canaletas incorporated.
Mire, tengo la canaleta tapada.
Y por eso nos llamó, claro. Si no, ¿para qué vamos a estar acá?
Enseguida, somos todos nosotros.
Enseguida vamos para allá.
¿En cuánto tiempo la destapa?
En menos que un gallo canta.
Ah, muy rápido.
Usted respira y ya la tiene destapada.
Sí.
Ahora, ¿es una canaleta en el techo?
Sí, pero tiene toda una bajada, un recorrido, porque hay un desagüe que va a una rejilla.
Seguramente algún objeto lo está tapando. ¿Usted nunca tiró algo para arriba?
Y no me acuerdo, señor.
Una pelota de goma, un pullover.
¿Un pullover? ¿Cómo va a tirar un pullover?
No, por ahí mismo con el viento... Y las hojas, y la tierra, todo se tapó.
Nosotros tenemos un alambre que tiene una cámara en la punta.
Sí.
Ah. Se vamos metiendo despacio el alambre que va con todo un sistema de luces.
Mientras miramos la televisión. No.
Claro. Vemos en el monitor a ver qué es lo que está...
Lo que
porque a veces hay que dinamitar.
¿Cómo va a tener que dinamitar una casa? Se va a caer la casa.
Cuando está muy tapado.
Está muy tapado, cuidado. A veces se tapa y se tapa. Por ahí usted, por ejemplo, le tira Portland por la canaleta.
Claro.
Alguien va arriba al techo con una bolsa de Portland, se le cae Portland adentro.
Y después cae agua.
Después ahí cae agua. Chao.
Chao, ¿qué?
Una pared.
Saludando a...
No, señora, por favor. Ahora, sí, eso que usted describe se llama hormigón armado.
Exactamente, no la destapas más, tenés que tirar la casa abajo.
Y bueno, señor.
Así que disculpe, no, pero no podemos ir.
Lo usa de columna.
Instalación de cercas. Tenemos instalación de cerca.
Pero hay que saber.
Y de lejos.
No, no.
Discúlpeme.
Son alambrados.
Este lo tengo guardado para el concurso de humorista de La Coruña. Está reparación de techos. Reparación de techos. La vida del reparador de techos es mucha aventura.
¿Sí?
Y por ahí pisás una claraboya.
Sí,
sí, claraboya.
Sí.
Sí.
Se viene abajo.
Se viene abajo, apareces en el baño.
Sí.
Por ahí con un tipo desnudo.
Sí. ¿Por qué con un tipo?
Bueno, con una tipa desnuda.
No, no importa, ¿por qué
y
con una tipa?
Y abre la puerta el marido y dice, explíqueme esto.
Sí.
Claro. ¿Qué cosa?
Y que yo me lo crea.
No, mira, estaba arreglando el techo, señor. Ya
estaba arreglando el techo, vamos. Todos los días.
Me pasa todos los días. Puede ser que tengas que arreglar el techo una vez por semana.
Pero usted no es un profesional. ¿Cómo va a pisar una claraboya?
Que sí, es mentira.
Pero... está todo podrido el techo.
Está todo podrido, sí.
¿Pero todo podrido o la claraboya que usted pisó?
Todo podrido o la claraboya.
Lo estoy viendo de acá. Mire cómo está.
Dígame.
¿Usted mire quién es? Está.
La señora es. La que quería andar a caballo, me parece.
Sí, no sé qué hago acá, pero...
Bueno, ¿cómo terminó acá, señora?
Vístase.
Usted puede trabajar brindando excursiones de buceo. Ah, pero eso no es al aire libre.
No.
No, sumergido.
Lo contrario, el buceo.
Pero hay que tener un mar, algo.
Hay que meterse abajo del agua, pero no, como no es al aire libre, no vale. No, no puede ser buceo, ejercicio, la... excursiones en barco, alquiler de botes.
Sí.
Ahí te lo puedes afanar tranquilamente.
¿Qué? ¿Por qué dónde vas?
Si por ahí es una laguna cerrada.
Ah, si el lago no.
Si el lago, no hay manera de afanarlo.
¿Cómo no, no hay manera de afanarlo, no.
No, miren, los lagos de Palermo que alquilan los botes, eso.
A mí me gusta ese de que con los pies.
El bicicapo, ese.
¿Y ese no anda en la tierra? Porque no, tiene rueda. No, no.
Hay que hacer una fuerza.
Es pesadísimo. Es una cosechadora.
Para hacer medio metro hay que dejar la vida.
Servicio de guía de pesca.
Sí.
¿Qué es eso?
Eso es alguien que yo... Es un misterio. Porque uno va con el bote y va una persona que es el que presta el servicio, el guía. Sí. Y uno va con el bote, vio que el agua es todo igual.
Todo igual.
Pero el tipo dice...
Acá.
¡Para acá!
Sí.
Como si le chiflara un pescado de abajo. Yo no sé por qué. ¿Por qué acá y allá?
Acá. Porque es donde dejó carne el día anterior.
¡Ah! Pero se quedan todo un día morfando los peces. Qué lentos.
Los comen, comen despacio.
Sí, sí, comen.
Han escuchado a Cormillot. Bueno, limpieza de nieve. Uno de los últimos expuestos de helados al aire libre.
Sí.
Al aire libre usted, pero no los helados.
No, no.
Si no, bueno, ponga ahí toda la fuente de helados, sí, la pone ahí y se lo van derritiendo.
No, me imagino que se referirá a un heladero callejero.
Sí, el carrito, ¿no? El
carrito.
Puede ser en carrito, puede estar instalado en, en un parque.
Sí.
Usted se para ahí con la heladera y... ¡Yo! Y listo.
¿Qué vende?
¡Yo!
¿Diario o...?
¡Yo! Sí. Señor...
¿Son de elaboración propia?
¿En qué sentido?
Digo, si los hace con sus propias manos.
Son artesanales.
Sí.
Son artesanales.
Y hacemos del gusto que la estación diga. Si,
¿pero cómo?
Si hay pera, sale de pera. Porque la naturaleza manda, ¿vio?
Ah, entonces sí.
¿Cómo lo hace con la mano el helado?
Y bueno, sí, artesanal, a esto nos referimos, un
artesanal,
helado.
¿Artesanal qué?
Que usted compra la fruta.
Eso, comprar la fruta es el arte.
Bate la leche.
No, no tenemos, señor, váyase. Acá dice. Comida justa. ¿Qué es comida justa?
Comida justa.
Comida justa.
Y a ver si explica.
Dice: como pasteles de embudo. Tampoco sé.
¿Como pasteles de embudo?
¿Pasteles de embudo? ¿Qué hace usted con los pasteles?
No, acá sí me parece que ya el tipo que estaba escribiendo se competió. Pasteles de embudo.
Son tan fuleros que te tienen que poner un embudo. El señor tuvo un episodio con el embudo. ¿Qué era que le había pasado?
Sí, la otra semana.
¿Qué le pasó? No me acuerdo.
Yo tampoco me acuerdo. No, me habían destapado el oído.
Ah, sí,
y me tiraron
y
alcohol.
Y le pusieron un embudo.
Con un embudo. Porque...
Claro, y entró una persona y le estaba tirado en la camilla.
Sí, sí, boca abajo.
Boca abajo.
Con un embudo.
Con un embudo.
Muy sospechoso.
Qué territo. Y el último es carrito de café.
Ah, bueno. Eso puede ser.
Mire cómo le fue a Palito Ortega.
Sí.
Yo me acuerdo, antiguamente por Capital había cafeteros que venían con los termos colgados.
Sí. Uno era Palito Ortega.
Bueno.
Uno.
Se sacaban, o sea, el vasito de nosotros.
De los que yo sé, lo que yo sé de uno nada más.
Sí, sí.
Y justo es Palito Ortega. Así que, para mí, el 100% de los cafeteros son ídolos de la canción.
No, no es así. No.
Y es muy raro porque este fenómeno a mí me pasa también con los heladeros. Que es... estos tenían como 10 termos,
sí, sí,
y uno le pedía un cortado, sacaban un termo. Pero todos los termos son iguales. Digo, ¿cómo memorizan? Qué raro. El heladero, por ejemplo, que tiene 50, 60 gustos.
No, dice... hay que tener una... Einstein, ¿sabe cómo empezó?
Que no me diga. ¿Siendo heladero?
Heladero.
No, ¿en serio?
Heladero. Y ahí lo vieron de la Universidad de Berlín. Lo vieron, ¿usted se acuerda todo? Sí, decía, póngame a prueba, sí, antes era medio compadrón.
Sí, sí.
Ah. A ver, dice, déme el pistacho.
Claro, y los gustos más raros, porque el gusto que pide, chocolate, uno se acuerda.
Crema, chocolate, todo eso.
Pero le pedí
anís. Y bueno, por un día vino un tipo de la Universidad de Berlín y dijo, ¿Nunca se interesó en el estudio de la luz? Por ejemplo, dice, para usted, le dice el tipo, lo agarró, puso una mano en el hombro. ¿No? Sí, mientras llenaba el cucurucho, le dice, para usted la luz son corpúsculos u ondas. Y hay quien lo miró, y ambas cosas. El tipo agarró, no le dejó ni terminar de llenar el cucurucho.
¿Cuál quiere arriba y cuál abajo? Le dijo. Sí. ¿Los corpúsculos o las ondas?
Se lo llevó. Y así empezó. Sí, es una cosa trae la otra.
Qué historia increíble.
Bárbaro. Ahora, bueno, esto yo entiendo una complejidad de la heladería. Lo que no entiendo tanto es la memoria del que vende café. Café y cortado, ¿y cómo hace para acordarse?
Son dos cosas.
No, señores, no. No, hay variedad. Hay chocolatada.
Té.
Bueno. Té.
Mazagrán. Tenemos mazagrán. Por si usted no quiere nada caliente, tenemos mazagrán helado.
Sí.
Está fresquito el mazagrán.
Pero, ¿hace cuánto lo tiene ahí?
Usted siempre hace preguntas.
No, pero señor, a mí me da desconfianza. Eso no tiene salida.
No compre en la calle, señor, si le da desconfianza.
¿Quién lo pide, señor?
No compra un vendedor callejero y le está mandando a preguntas.
Y sí, tiene que tener una habilitación, algo. A mí me da desconfianza.
Que empieza con cuestiones filológicas. A ver, ¿de dónde viene? ¿Qué sé yo?
¿Qué lo hace en su casa?
Tómeselo y listo. Nadie va a saber nunca si lo hago en mi casa, si lo compro en otro lado, si lo tercerizo, si soy miembro de una gigantesca organización que está queriendo
apoderarse de una cámara oculta.
Es verdad que viene un tipo que es el dueño de la empresa con una camioneta llena de mazagrán, de termo, y le va dando a todos.
De los Estados Unidos, bien. Sí.
Y son todos prácticamente esclavos de él.
Sí.
Vayan a vender.
Sí, y los espía.
Sí.
Tiene una apariencia así, y cada tanto saca un embrocante y los espía. Y dice, vos, en la esquina tal y tal, te paraste ahí a rascarte.
Sí.
Y vino uno de sus esbirros y te la da. Estamos haciendo una película con Campanella denunciando. Denunciando. Esclavos Urbanos se llama.
Sí.
Bueno, esclavos urbanos.
Ha sido muy amenazados ustedes para no hacerlo.
A Campanella, sí.
Esclavos urbanos, bueno, buen título, ¿no?
Sí.
Tenemos eso, el título hasta ahora. Sí. No. El guión todavía no se ha desarrollado.
El título y el primer actor, Darín.
Darín
hace de esclavo.
De cafetero, que son los esclavos.
Claro.
Es una metáfora. Claro. El cafetero es esclavo porque lo mandan a trabajar por un sueldo mísero.
Sí.
Conforme a la economía.
Me gusta cómo arranca el argumento.
Ya le intrigó.
Muy interesante. Sí.
Empieza que va caminando Darín y dice, café. Esa es la primera escena.
Sí. Bueno. Que ya es conmovedora.
¿Y cómo sigue? ¿Cómo sigue? ¿Después hay una historia de amor, algo?
No, después aparece el tipo, el dueño de la empresa.
¿Y ya se sabe quién es el actor que lo va a hacer?
Rodolfo Rani lo puede hacer.
Sí, ¿no? Rodolfo Rani.
Eso sí, uno.
Que hace de malo. Sí.
Claro, de malo. Sí.
Y dice, jaja, dice, ninguno sospecha, dice, mirando a cámara, ¿no?
Sí.
Que soy en realidad el dueño de una empresa.
¿Cómo va a decirlo?
Que la gente se entere más o menos.
Bueno,
ahorramos mucho tiempo.
Hablando se entiende la gente.
Pero ¿cómo lo va a decir ya en el primer capítulo?
No hay un solo, es una película, hay un capítulo solo. Entonces dice, ninguno sospecha que soy el dueño de una empresa que esclaviza a los trabajadores, y por eso en el teléfono. Sí. Ring. ¿Cómo? ¿Un trabajador? ¡Bueno, grita! Ya vas a ver lo que te va a pasar. Nada más.
Pero qué raro que se dirija así. ¿Cómo avanza esa historia? Es difícil de que avance.
Es difícil, sí. Hasta ahora llegamos hasta ahí.
Y claro,
son 2 minutos y medio de película.
Bueno, sabes lo que son 2 minutos.
Después hay una persecución que dura media hora.
Sí.
Trajemos un director de Hollywood que hace solamente persecuciones.
Sí, bueno.
Y esas películas... Que son todas persecuciones.
Sí. Con la autopista.
Persecución fatal.
Sí.
Pasa un auto. Al rato pasa otro por el mismo lugar. Y así, 90 minutos. Sí.
Porque este muchacho de ahí para escapar se roba un auto y le cuesta manejar por los termos. Entonces, es complicada la acción.
Correr con los termos le cuesta.
Claro.
Y pelearse.
pelearse también. Le trompada medio tontamente.
Se quema.
Le pegan trompada, así hay una parte come, es medio gracioso.
Contásela, contásela.
El malo le pega al tanque donde tiene el café caliente, claro. Y se lo agujerea y se quema la mano. Y la gente se muere.
Ah.
Señor,
explota que... en el cine en ese hombre.
Sí. Me parece que tiene todos los elementos, todos los condimentos para ser un gran éxito.
Un tanque.
Le tenemos mucha fe.
Bueno, vamos a leer mensajes de los oyentes. Estamos, me imagino yo, un poco atrasados.
A ver, mensajes que llegaron aquí al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es La Venganza Radio.
Vamos a repartir.
Y también al WhatsApp de los oyentes.
Uno para Coco.
Que es 6585-5580. Mira, acá tiene para repartir esto también.
Soy Lorena de Rosario.
Tomen.
Cuando llegaron los zombies a la Argentina, el otro día hablábamos de zombies, ella emigró a La Paloma, Uruguay.
Ah, bueno, ¿no hay zombies en la...?
No, parece que no.
Ahí está, ¿hay gente de La Paloma hoy acá? Ahí está.
Ah, mire, qué bien.
Bueno, fenómeno. Marcela Antonelli. Quisiera escuchar un comentario sobre algún cuento de Cortázar. Por ejemplo, instrucciones para subir una escalera. ¡Pah! ¡Qué cuento!
No, bueno, no, algún comentario más.
Está muy bien eso cuando describe cómo... define un escalón. Es extraordinario, ¿no? Le pongo una mano sobre la parte horizontal, otra sobre la que es vertical, y usted estará agarrando un escalón.
Claro.
Extraordinario. Y nada más.
Acá tengo uno que dice...
Vivi Román.
Perdón.
Pero le toca a usted.
No. Como vengo poco, no sé en qué momento tengo que introducirme, ¿no?
Cuando quiera.
En la dinámica del grupo.
Sí, es así.
Perdónenme, ¿no?
Por favor.
Querido Alejandro Dolina, me gustaría volver a escucharlo cantar Mano Blanca, ya que resultó inolvidable su interpretación...
Bueno, hoy vamos a...
...en el Teatro Español de Loma. Soy Betty de Loma de Zamora.
Bueno, muy bien. Vivi Román, ex borrega, le cuenta que no hay nada más gratificante que dormirse mientras el esqueleto se sacude en carcajada.
Mire usted. Hola, querido, soy Matías Pirca. Por favor, díganle a Aguilespi, que es verdad que le vendí una carcasa de computadora, ¿se acuerda? Te hablo el otro día de eso.
Sí, la carcasa.
Pero que no se haga el pícaro, porque él me pagó con un billete que auspiciaba las funciones de un circo. Abrazo.
Un abrazo. Dice, soy Hugo de Villa María, Córdoba. ¿Harán Here Comes the Sun esta noche? Le decimos al trío.
Al trío, le decimos cuando venga el trío.
Puede ser.
A ver, esto va a ser. Hola, soy Juan Gené, de Rosario.
Mira,
le quiero decir que para mí usted es un genio y su programa es arte pura. Usted en su modestia pensará quizás o dirá, pibe, genio es fulano, mengano, etcétera.
¿Qué le dijo que le voy a contestar?
No, sí, no, por eso. Pero es realmente admirable y muy conmovedor. Gracias y chau.
Verónica Victoria, hoy soñé que el equipo venía a comer fideo con tuco a mi casa.
Oh.
Mire, bueno.
Se llama una pesadilla.
Vamos. Leo Herling dice, hola amigos vengadores, imagino que la isla de Man debe ser un lugar muy gestual. Bueno, para el maestro...
Sí. Anótemelo para el...
Sí, para el...
Para llevarlo al...
Para el campeonato mundial,
Y le pide la fulana al sordo.
Bueno.
Ezequiel Altamirano, negro, te fui a ver al Teatro Border y casi me quedo afuera, pero Rolón me vendió las últimas entradas que quedaban.
Bueno.
Soy Héctor de Concepción, Tucumán. También, como dice Bartol, escuché una anécdota de San Martín similar a la de Aníbal Bar.
Sí.
Barça, dice algo en Concepción, sí, sí. ¿No? Creo que se escribe así. Abrazos a todos.
Sí, sí. Lo inventé yo.
¿La inventó usted?
Claro. Conté la anécdota de San Martín.
Sí, claro.
Y la hice pasar como que era de Aníbal Barça y la gente creyó que era de Aníbal.
Por favor, no haga esas cosas.
Pamela Yelén, saludos de Paraná. Avisen cuando vienen, así cierro la roticería y voy a verlo. Y le llevo un par de pizzas, le llevo, ¿eh?
Claro.
Dale.
Mire, Rubén Peñalba dice, hola Dolina, nací en la 1114. Viví hasta los 28 en la ciudad oculta de Mataderos.
Ajá.
Tengo 42 y estoy por ser padre por primera vez de una beba que se va a llamar Jazmín, fruto de haber conocido a una mujer maravillosa. En fin, te imaginarás que muchas cosas no fueron fáciles y tengo la suerte de seguirte escuchando. Al principio era con un Walkman y me refugiaba en tus programas. Con seguridad te digo que cientos de horas de mi vida estuvieron acompañadas de tus palabras, y hoy que voy a conocer finalmente la felicidad, me resta decir muchas gracias por formar parte de mi resiliencia.
Ah, déjese de probar.
Tenía razón el otro, claro, que le escribió, ¿vio? Que tenía razón.
Finalmente lo acompañó en fulano, sultano.
Bien. En apoyo a Gillespie, dice este oyente, en la selva sí hay osos.
Sí.
Y esto pasa en la selva jujeña, donde tenemos el oso andino con anteojos.
No, pero eso no es un oso.
Pero con anteojos es por un problema de vista que tiene. No, no le hace a que sea la zona de la... Pobrecito.
Valeria García dijo que hoy soñó que tomaba una copa de vino conmigo. Saludos a todos. ¿No es la misma de los fideos con tuco?
Sí, debe ser.
Por lo menos combina los sueños, ¿no?
Sí, se va a dormir con hambre, me parece. Como aquí, tanto.
Aquí Natalia desde Montserrat, los escucho mientras hago los deberes de mi hija de segundo cuarta, del Pele, que se fue a polillar sin hacer el resumen de la Odisea. Un abrazo.
Ah, mire, se lo hacen, todos hemos hecho ese resumen. Sí, es Negro, el Barto,
tipo que está volviendo a la calle, le paso
de todo. Sí, sí, sí.
Soy Walter Villalba, taxista de La Plata. Gracias por la risa, son ustedes verdaderos vengadores.
Dice. Alfredo Mañi dice, ¿cuánto talento? Me alegran sus comentarios, me ilustran sus historias. Laurel RL, mi hija de 5 años, es fan de Nat King Cole. ¿Le dedican cachito mío? ¡No! Con todo lo que grabó Nat King Cole, cachito mío, debe ser lo peor.
Sí.
Bueno, pero sí, cachito mío.
Maestro, le preguntan si hay algún libro que considere sea imperdible de leer. Walter pregunta esto.
Sí, hay mucho.
¿Y alguno?
¿Alguno? Ficciones de Borges. Ahí, tiene que verlo.
Muy bien, Walter, ahí está.
Amelia Giugnanello, hoy también en Caras y Caretas, Ana María Méndez, no lo puedo creer, no sé qué, Emma Pérez. La frase, trabajo estable y renuncia a todos tus sueños, quieren decir lo mismo, al menos para mí, tiene razón. Marta Rodríguez dice, escuetamente, soy de Pilar.
Qué bien.
Bueno.
Qué buen mensaje.
Con eso le digo todo.
Sí.
¿No tiene más?
No hay más.
Amigos, ¿qué pasa que no vienen a Bariloche?
Y nadie nos invita, no vamos a caer de sopetón.
Los escuchamos Claudio, papá, Matilda y Emilio, hijos de 14 y 13 años. Soy Walter, este ya se lo dije. Dolina, he aquí una borrega que cruza los dedos, solo decirles que son mi compañía noctámbula. Gracias, buenas noches. Dice
Adriana de Mar del Plata, me encantaría que relatara y comentara su versión y sentido crítico de la famosa disputa entre Tesla y Edison, y que dejaron al primero relegado de sus descubrimientos por intereses espurios. Gracias, los quiero y admiro. ¿Se entiende, no? Sí, se entiende, sí, era.
Acá dice, muy buenas noches, soy Omar, los escucho desde Porto Alegre. Ayer contaron la historia del soldado y el polvorín. Esa anécdota es de San Martín. Yo la representé en la primaria haciendo el papel del general. Entre otras cosas, es imposible que sea de Aníbal y Cartago, porque en esa época no se conocía la pólvora.
Ni las espuelas.
Pero él se la representó.
Ni las espuelas, y ¿sabe qué tampoco? Ni el estribo. El estribo lo trajeron los chinos mucho más adelante, ¿no? O los que venían de la China, venían del Oriente. Pero está bien. Acá otro también dice que él la conocía, pensó que era San Martín. Ahora comprendió que efectivamente era Aníbal Barça.
No, sí.
El general de Cartago. Bueno, ¿qué le parece si hacemos una breve pausa, eh?
Por favor. Bueno. Pausa.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radio AM750.com.ar. La otra página en la web. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credit Cop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credit Cop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credit Cop? Tenés quien te acompañe. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocreditcop.coop. AM750. Una señal.
Ya empezó la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el mayor acontecimiento cultural de Latinoamérica. Te espera hasta el 13 de mayo en el Predio Ferial de La Rural. Toda la info y venta de entradas para la feria en www.el-delmediolibro.org.ar. Organiza Fundación El Libro.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credit Cop Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credit Cop, tenés quien te acompañe. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, la semana que viene, como lo dijimos, estaremos en La Paternal, en el Centro Cultural La Pater. Será el miércoles a las 8 de la noche en la calle Caracas 1249.
Yo estaré el martes en la Feria del Libro en la presentación del libro de Víctor Santa María y María Soane,
sí,
que es Evita o Eva Perón, esa mujer. Eva Perón, esa mujer. Por ahí yo tenía los datos, pero
no sé. Sí, aquí están. En la presentación también va a contar con la conducción de Tete Custarot y la participación especial de Nacha Guevara. Va a ser en la sala Jorge Luis Borges de la Feria del Libro, ¿eh?
Ajá.
El martes a las 19 horas.
Bueno, muy bien, gracias. Digo, gracias por informarme de detalles de la presentación que yo desconocía. Hablaremos hoy de Roberto, Roberto de Francia, Roberto Capeto, el segundo rey de la dinastía de los Capetos en Francia. Esto fue allá un poco antes del año 1000. Generalmente lo presentan a este rey, Roberto, como un gobernante que se esforzó en reducir a los señores feudales a la más estricta obediencia. Sabrán que en esas épocas el rey por ahí no tenía tanta fuerza como los señores feudales, que muchas veces se unían para imponer su voluntad al rey. Según algunos historiadores, como Michelet, Duby y hasta Bergeton, parece que Roberto vivió una apasionada historia de amor, que vamos a contar ahora. Bueno. Había nacido Roberto, como hemos dicho, en el año 970, o como no hemos dicho, y fue criado en un monasterio muy riguroso. Era un muchacho muy bueno, que dedicaba sus días a los rezos. Estaba meta a rezar, él mismo confesaba que su mejor distracción era recitar salmos y letanías. Algunos cronistas han dicho que cuando quería distraerse, componía música religiosa.
¿Ah, sí?
Sí, qué sé yo, le metía. Y así. Yo conozco mucha música religiosa, pero no quise. Yo vi, ¿sabes por qué? Conozco mucho, viví al lado de la iglesia. Que me las conocía de memoria todas las canciones. Que
claro.
Todas.
Se escuchaba desde su casa. ¿Cómo?
Se escuchaba de mi casa. Nunca fui yo a la iglesia, pero...
¿Pero era con órgano o era con las guitarras?
No, con órgano, los cantaba todo el coro. Adorada Cristo, y yo me las sabía todas. Bien, Algunos cronistas, lo repito, han dicho que este muchacho componía esas canciones y a los 17 años ya lo asociaron al trono. Su papá, Hugo, tenía como una de las primeras preocupaciones asegurar que la dinastía se perpetuara. Asociar al trono era un acto solemne y legal en el que se declaraba a Roberto sucesor oficial. Decían, te asocio al trono. Por entonces el muchacho era, como hemos dicho, un perfecto religioso, acompañado a su padre también en las batallas. No sé si peleaba, pero lo acompañaba. Lo ponían ahí a un costado, no. Mirá cómo se mataban. No, esperame acá, no te muevas.
¿Cómo acompañar al padre y ver cómo se pelea el padre?
Y qué sé yo.
Pero muy pocos reyes peleaban, ¿no? Medio los reyes que se quedaban arriba del caballo
viendo. Sí, peleaban.
Ah, peleaban.
Sí, peleaban. Recién en el año 996 fue rey, desde luego tras la muerte de Hugo, su papá. Pero algo sucedió. Aquel muchacho, austero y apagado, que era Roberto, de pronto dejó de serlo. Sí. ¡Una mujer! Perdón. Excuse me. Convirtió a Roberto el Piadoso en un enamorado capaz de las mayores locuras. La muchacha se llamaba Berta. Tan solo una lágrima derramó Berta. Tan solo una, porque era tuerta. También.
No, no. Guárdelo, oh, no.
Guárdelo para el concurso. Berta de Borgoña. Estaba casada con Oides, el conde de Chartres, y era madre de 5 hijos. Según los cronistas, el rey la vio por primera vez en Orleán, mientras Berta hacía compras en una feria de pescado. Ay, dice, ¿cómo tiene el besugo? Y él la vio. Tenía 27 años, la mina. Dicen los historiadores, tenía la sonrisa completa. Recuérdese que tener dientes en la vida adulta en esos tiempos era un milagro. Y esta tenía todos los dientes o casi todo. Apenas la vio el rey, sintió nacer en él un sorprendente deseo. ¡Oh! Dijo. Bien. Hasta entonces jamás había deseado a una mujer, aunque ya estaba casado. Estaba casado por intereses políticos con una señora llamada Rosala. Rosala de Italia, parece uno de esos nombres que inventamos nosotros, ¿no?
Sí, guárdelo como también para el
Rosala que tiene premio. Oh.
No,
Benita Pamela Porta, cosas así. Bien, tenía 30 años más que él, Rosala. Roberto no se le acercaba, ni tenía con ella el menor trato. Y Rosala se quejaba permanentemente. Un día, Roberto, cansado de estas exigencias que consideraba impúdicas y desmesuradas, la repudió. La repudió de arriba abajo.
No.
La mirada de Berta, tal como le hemos dicho, lo volvió loco y pensó que había perdido mucho tiempo con las letanías y los salmos. La misma noche en la que había echado a Rosala, invitó a Berta, la invitó al palacio. Parece que el monarca formuló sus deseos de forma demasiado directa, o bien se comportó de modo inadecuado. A los pocos minutos, algunos cortesanos vieron cómo la joven corría por los jardines reales, completamente desorientada, en dirección a su casa. Parece que el propio rey confesó más tarde que la esperó echado y sin prenda alguna en el interior de sus aposentos. ¡Qué tul!
Es el mismo, estamos hablando del mismo que rezaba y
sí,
la cañoncita, ¿no?
El mismo.
Al día siguiente, Berta regresó a Chartres, donde se ha dicho que vivía con su marido. Estaba casada la mina. A Roberto, bueno, nadie lo podía reconocer porque la pasión lo había transformado, ¿no? En un hombre desesperado, descuidado, poco afable. Desde que Berta lo rechazó, tuvo una idea fija.
Por favor, señor, diga cuál es la idea.
hacer que enviudara.
¡Ah!
Olvidando todos los preceptos religiosos, pensó en varios sistemas para sacarse de encima al marido. Pero tenía que proceder con sumo cuidado. Dice la crónica, Roberto sospechaba que un simple asesinato podría llegar a molestar a la muchacha. Claro, si el tipo iba y lo mataba,
por ahí que tomaba lo tomaba mal. Claro.
Lo tomaba mal. Pues ya una vez tomaba mal, estaba yo desnudo ahí, tirado en la catrera, y lo tomó a mal.
Sí,
así que anda tomándole el peso. Pensó entonces en realizar un crimen en forma indirecta.
Está bien.
Disimulado, qué sé yo. Y entonces se entrevistó con los enemigos territoriales del conde, hoy de Chartres, y dice, ¿por qué no le hacen una guerra a este muchacho? Y yo los ayudo con mi ejército. Dice, yo lo quiero muerto a este muchacho, le dijo. Y el propio rey, al frente de sus tropas, entabló un furioso combate contra el marido. La guerra duró varios años, mirá vos.
Era más fácil ir y pegar un tiro.
Pero el amor de Roberto no se debilitó. Al contrario, cuando pensaba en Berta, sentía más odio contra el duque, ¿no? Una rabia tan sanguinaria que no se le podía estar enfrente porque salían todos rajando de la cara que tenía. Miles de guerreros murieron en aquella guerra y se habían destruido cientos de poblados. Y hasta que al rey le llegó una noticia. El nieto se murió de gripe. Y esta muerte puso fin a la guerra. Roberto, sin perder un segundo, fue hasta la casa de Berta y le pidió, esta vez más solemnemente,
empichado,
la mano. Increíblemente la muchacha lo aceptó. Según dicen, estaba emocionada por la constancia del monarca.
Claro.
Tú eres constancia, yo soy paciencia. Bueno, tú eres ternura, yo soy bondad. Tú simbolizas la independencia, yo represento la libertad, le dijo el tipo.
Muy bien.
Pero la boda no pudo celebrarse.
No.
¡Oh! Me mando una guerra de 5 años, mato 1000, ¿y qué? No, nuevamente en el palacio le comentaron al rey algo que lo puso muy furioso, tan furioso que comenzó a romper todo lo que tenía a su alcance. Berta era prima de él en cuarto grado, era su prima, y la iglesia prohibía el matrimonio entre parientes. Había que pedirle al Papa Gregorio V una dispensa, pero el Papa no quiso saber nada.
No.
Un año de conversaciones, Roberto desafió a la iglesia y se casó con Berta y nada. Lo convenció un obispo para que oficiara la ceremonia. Y el Papa se enojó, imagínate. Fue y le dijo, el rey Roberto, que a pesar de la prohibición apostólica se ha casado con una parienta, debe venir ante nosotros para ser juzgado. Si rehusara, que sea privado de la comunión, es decir, excomulgarlo. Tal amenaza, proferida justo unos años antes de la llegada del año 1000, que muchos consideraban el fin del mundo, era grave. El pueblo se sentía también condenado, porque cuando excomulgaban un rey,
claro,
de algún modo excomulgaban también a todo el pueblo de Francia, porque, y esto no era una cosa que te decían. Por ejemplo, los casamientos estaban a cargo de la iglesia, los enterramientos también. Entonces no había quien casara, no había quien enterrara, y quedaba un vacío legal fáctico en el pueblo que era súbdito de ese rey excomulgado. Pero bueno, para tratar de ablandar al Papa, discúlpeme, envió a Roma un embajador que era un tigre, era un tigre para el tango y se llamaba Julián, y con la orden de satisfacer a la iglesia en cualquier punto que dijera, dale todo lo que quiera, ahí espero que me case. El Papa no quiso saber nada, otra vez. Pero qué cosa,
caprichoso.
Y ordenó a Roberto que abandonara a su amada. Transcurridos algunos meses, Gregorio V, viendo la obstinación de Roberto, convocó un concilio general en Roma que dictaminó lo siguiente, otra vez. El rey Roberto abandonará a Berta, parienta suya, a la que ha desposado en contra de la ley. Hará una penitencia de 7 años. Si rehúsa, anatema sea. Idéntica sentencia a Berta también. Roberto no cedió y conservó con él a su mujer. Y su mujer tampoco, porque se había enamorado. Berta estaba loca, pero loca de amor por Roberto. Y escribió Roberto, dice, la prefiero a ella a pesar de la salud de su alma y de las brasas del infierno. Porque me quiere mandar al infierno, mándeme, le dijo. Porque era así. Aterrorizados los dos tras la ceremonia de excomunión, los comulgaron, Roberto y Berta se encerraron en el palacio. Cuando salían todo el mundo rajaba, como si estuvieran apestados, se hacían la señal de la cruz, en fin, se quemaban objetos que él utilizaba. Muy pronto Roberto se encontró solo con su mujer. Sus comidas eran preparadas por dos criados que purificaban con fuego los vasos, las copas que habían tocado. Transcurrieron 5 años atroces. Berta, torturada por la situación, empezó a mostrarse molesta. ¿Qué te pasa? Estoy molesta, che. Entonces el rey anunció al Papa que estaba dispuesto a divorciarse. Esta tardía sumisión no tenía más que un objeto, permitir que Berta pudiera vivir tranquilamente. Mirá, el tipo...
Qué bien el tipo. Empezó mal la historia.
Empezó muy mal. Una guerra, murieron millones de tipos, pero bueno. En vez de estar encerrada en su lúgubre palacio, Roberto la repudió, argumentando que no le había dado ningún hijo, dijo. Pero era un pretexto nada más, Quería que Berta pudiera vivir tranquila, sin recibir más castigos religiosos, sin recibir la hostilidad del pueblo, y para no tentarse, no volvió a verla jamás. El Papa, contento de haber ganado, volvió a admitir a los dos en el seno de la Iglesia, instó a Roberto a casarse con otra, tratando que no fuera la hermana.
Claro, no, vale.
Y el rey, obligado, eligió a Constancia de Aquitania. Era una mujer dura, vanidosa y malvada. Al rey no le gustaba nada. Y lo único que hacía era penar por una separación que se había gestado por la intolerancia que lo rodeaba. Sí, quería incluso tener una mujer fea para no hacer otra cosa que recordarla a Berta. Sin embargo, tuvo un hijo, el futuro Enrique I. Constancia se mostraba la mujer nueva, era tan ambiciosa que Roberto se pudrió. Y le pidió al Papa que anulara el matrimonio. Pero adivine qué, el Papa no quiso.
Pero el Papa...
Para mí lo tenía montado entre ceja y ceja. Y bueno, se la tuvo que aguantar. La otra que me gustaba, no me la dejaste tener, y a esta no me la dejé largar.
Lo odiaba el
Papa. Berta también, como hemos dicho, muy enamorada, alejada en su castillo de Chartres, murió en el año 1031 y el rey se enteró por unos mensajeros que le llevaron la noticia, y adivina que se volvió loco. Ya un poco loco estaba. Se volvió loco. Quedó mudo varios días. Cuando recuperó el habla, solo profirió palabras diabólicas, como me caigo y me levanto.
La pucha.
Sí. Pucha digo, pucha toda esa digo. Cosa. Lloró literalmente todo el tiempo y blasfemó hasta morir. Inconsolable, sobrevivió a su amor tan solo un mes. Murió de pena en aquel año de 1031. Linda historia.
Muy linda.
Bueno, hemos ido a la discoteca, donde me han dicho que en homenaje a Berta vamos a escuchar Loca de Amor. Salgani de lío. Thank you.
Eran Horacio Salgán y Ubaldo de Lío. La venganza será terrible. Loca de amor.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencia Cetis, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Hay otra melodía. Hay otra razón. Hay otra cara. Hay otra idea. Hay otra piel. Hay otra orilla. Hay otra radio. Tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM 750. Una señal.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
En la Feria del Libro hay una señal. Las 7:50 en la Feria del Libro. Estamos en La Rural hasta el 13 de mayo. Pabellón Azul, stand 705. 7:50. Una señal en la Feria del Libro.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en Buenos Aires, en nuestro auditorio Caras y Caretas. La semana que viene estaremos el miércoles en La Paternal, allí en el Centro Cultural La Pater. Y el jueves en Buenos Aires, en el Caras y Caretas, que será la última presentación antes de la gira a España.
Martes yo estaré acompañando
¿sí?
a la presentación del libro Eva Perón, esa mujer, de Víctor Santa María y María Giovanni.
Y María Giovanni, en la Feria del Libro, en la Sala Borges, a las 7 de la tarde.
Muy bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
A tu amiga le gusta tu novio.
Esto pasa muchas veces, ¿eh?
Pasa muchas veces, ¿eh? Puede ser que tu amiga tenga los mismos gustos que tú, o joven borrega que escuchas este programa, y se sienta atraída por el mismo tipo de hombre.
Claro.
O sea, por el mismo hombre, en realidad.
Por el mismo tipo.
¿No? Claro, por el mismo tipo. Bueno, cuidado, ¿eh? Tienes que saber, tú debes saber cuáles son las señales que podrían indicar que a tu amiga,
Sí.
le gusta a tu novio, le gusta. Y aquí hay un montón de cosas que debes observar para tomar precauciones y evitar malos entendidos o buenos entendidos.
No.
Primero, ella tal vez lo admira mucho. No, mejor dicho, no es que tal vez. Si vos ves que lo admira mucho, ahí tiene que tener... Esto es lo que te da para sospechar.
Sí, sí.
Por ejemplo, ves que ella lo admira mucho. Te dice lo buen hombre que es, lo gracioso que son sus chistes, lo bien que la pasan cuando están juntos, lo lindo que él se sonríe, lo bien que se viste.
Lo bien que se viste.
Acá,
por favor.
¿Quieres que te dé un consejo? Vigila, mujer.
Sí. Sepárate de esa amiga. Segundo, inmediatamente, sí. ¿No?
Solo le presta atención a sus chistes. ¡Oh! ¿Por qué no lo llevas al concurso de...?
No, bueno.
Pero no a tu conversación. Cuando están en grupo, tu amiga se ríe hasta del chiste más tonto de tu pareja. Resulta que había un tipo que se llamaba Pascual Angulo.
No. ¡Wow!
Y cuando tú intentas hablar, no te hace caso. Solo está atenta a lo que él tenga que decir. Me parece que lo estoy viendo. Te pregunta por él cuando no está. Inicia siempre un tema de conversación sobre tu chico. Te pregunta por él constantemente.
Bueno, señor, pero esto es evidente.
No sé. Repentinamente, son distintos indicios, ¿no?
Sí.
Puede aparecer uno u otro. Por ahí le gusta todo lo que le gusta a él. Si
va a una heladería y él pide chocolate con la... Y ella, chocolate por al menos.
O por ahí nunca le interesó el fútbol y de pronto...
Ah, dice, qué burro el 5 de Chicago, sí, dice. Sí. Anda, por ejemplo. Que nunca se le había escuchado un comentario así. Sí.
Le parece, de golpe, tu amiga te dice que le parece que tú y él no hacen muy buena pareja.
Ah, lo único que falta, ahora conspirando.
Te empieza a recalcar sus defectos. Esto sí que es una señal de peligro, ¿eh? Ya que estaría sembrando la semilla de la duda, ¿eh? Para que se separe. Ah, sí. Esto sí, esto me hace sospechar.
Esto sí. No, terrible. Para mí no te conviene ese comentario. Es terrible.
Es terrible. Y vos lo largás y a la semana lo ves pasar a él con ella, del brazo por enfrente de tu casa.
Claro, dice, no te había completado la frase, no te conviene a vos, pero me conviene a mí.
No, conviene a mí, sí. ¿Usted qué hace, por ejemplo, así como mujer, no?
Sí.
Le pregunto como mujer argentina.
Sí.
Si su novio la deja y a la semana ve pasar a su mejor amiga...
¿Usted quiere que yo le conteste lo políticamente correcto o la verdad?
La verdad.
La mato. Soy muy vengativo. Si una amiga me hace eso,
sí,
hago un plan como el del rey, armo una guerra de 7 años hasta que la mate.
Bueno,
parte debe ser verdad con esos brazos.
Sí.
Sí, yo voy al gimnasio por no, si me pasan estas cosas.
Otro indicio, le sonríe mucho y muy seguido. Fíjate en las sonrisas, ¿eh? Porque hay sonrisas y sonrisas.
Claro.
Ah, yo no me había dado cuenta. Para mí todas las sonrisas son medio...
No, no. Hay una sonrisa con carga erótica.
Claro. No me diga. Claro. ¿Cómo cuál? A ver, hágamela.
¿Qué es? No me mire a mí para... mire para otro lado.
Me tengo que inspirar.
Sí.
¿Sabe cómo es? No muestra los dientes.
A ver...
Va sonriendo.
Es horrible.
Espérese, no.
Con la boca llena.
Sí.
Y se pasa la lengua.
¡Upa!
Como si comiera un helado.
De pronto, como hoy.
Como limpiándose los labios.
Como un leve movimiento de izquierda a derecha, derecha a izquierda.
Respírese, Bartos.
Como un respiro.
No se siente tan cerca. De golpe tu amiga se viste más sexy que antes. Sí. Cuando van a salir todos juntos.
Sí.
Ah, antes de que comenzara la relación con tu chico, esto te lo digo como amiga.
Gracias.
También, ¿eh? Tu amiga no se preocupaba tanto por su apariencia.
No.
Pero ahora, si sabe que va a ir él, se arregla muchísimo.
Sí.
Y va con esas polleras cortas.
Nunca te ponías minifalda vos.
No.
Nunca. Y menos en julio.
Sí. Le habla mucho a tu novio. Le pregunta cosas que ni siquiera tú sabías. Ah,
bueno,
acá
hay un elemento importante.
A ver,
porque si la chica
decías, si es el chico o la chica, porque
si la chica
sí
habla con el novio,
la amiga,
por redes sociales, en forma privada.
Ah, bueno.
Para mí, eso es como si se encontraran.
Bueno, claro, es como una cita.
Claro.
Tienen chats de forma privada.
Claro, por ahí dice, como te dije la otra noche.
Por redes sociales.
No sé de qué dice uno. No sé de qué dice.
Medio aspirada le sale la palabra.
Dice... Te aísla de la conversación para hablar más con él.
Claro.
Están todos en una mesa y ellos están así, acá de la... Sí, claro. Y todos los de allá nada.
No. O le dice, cállate, déjalo hablar a él.
Déjalo hablar a él.
Es muy interesante lo que está contando.
Bueno, lo mira a los ojos. Ya es escandaloso.
Ya es lo peor.
Y se fija en todo lo que él lleva puesto.
Sí. Mira de arriba abajo.
Sí, de arriba abajo. ¿Calzoncillo en interlock?
No, señor.
Le pone nombres afectivos. Por ejemplo, Pochilún.
No.
Ay, Pochilún, me dice.
¿No vino todavía Pochilún? ¿Y quién es Pochilún? Le dice la amiga. ¿Tu novio? Yo le digo Pochilún.
No, pero eso es escandaloso, señor. Eso ya es escandaloso.
¿Qué puede hacer una?
Directamente, claro. Sí, le tiene que hablar a su amiga y le pregunta, escúchame, ¿a vos qué te pasa con Matías?
¿Matías?
Sí.
Y la mina va a decir nada.
¿Cómo que nada?
¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema?
Escúchame, Matías.
No, Matías, la amiga ella. Va, estaba hablando con la amiga hasta recién usted.
Pero vos no eras la amiga.
No, yo soy Dolina.
Yo soy la mujer del primer bloque.
La que quería andar a caballo.
La que quería andar a caballo, chao.
Bueno, se fueron todos.
Se fueron todos. Hay miradas que lo dicen todo. Fíjate en los ojos de ella y verifica cómo se iluminan cuando lo ves. Pero también fíjate en los ojos de él, a ver si corresponde. Por ejemplo, si él abre grande los ojos o incluso pone el dedo índice y el pulgar al costado y se abre el ojo grande así y la mira, es que es una mirada especial.
No, señor.
No, si se miran mucho, si hay complicidad en las miradas. Gestos.
Claro. Gestos, por ejemplo. Bueno, gestos.
Sí. Gestos, sí.
Fíjate en todo, ¿eh? Bien. ¿Qué puedes hacer para
matarla directamente.
Observa. Es posible que estés malinterpretando todo.
¡No! Ahora lo dice.
Para mí, sí. Ahora que
estoy purgando.
La cabeza, sí. Ahora me decís que estoy...
Ahora que estoy presa hace dos años, me lo vienen a avisar.
Eso le va a decir su amiga. Le va a decir, son ideas tuyas.
Sí. Bueno, tienes que reunir mucha información. Conversa con tu novio al respecto. Ahí sí.
Claro.
Matías, claro. ¿Se ha dado cuenta de algún comportamiento demasiado amigable de ella? ¿Y qué hace, Mateo? No me cuento nada. ¿Se siente incómodo él con ella?
Pero mira.
¿Cómo? Si están todo el tiempo mirándose.
Es tu amiga.
¿Qué es eso?
Es tu amiga.
¿Qué me metís a mí?
Si no le hablo. ¿Qué no le hablo? ¿Y si le hablo?
No,
¿Qué le hablo?
El otro día que estábamos mirando la tele.
No.
Yo no sé qué ve la amiga en Matías. Perdóneme, ¿no?
Sí, la verdad, no.
Dile cómo te sientes acerca de la situación. ¿Cómo te sientes?
Me siento pésimo porque no me das bolilla a mí. El otro día...
No exageres.
El otro día estuviste con ella a los arrumacos en un sillón.
Matú.
En el diván mientras yo estaba cocinando la
¿qué
cocina.
¿Qué lindo te queda el saco, Matú?
Ay, no te escucha. No te está escuchando.
¿Dónde lo compraste ese saquito?
Me lo regalaron.
Ah, te queda pintado.
Regaló...
Yo se lo regalé el saco. Si le queda bien es porque
yo... No, apareces a cada rato.
Yo se lo elegí, por eso le queda bien.
Si parece que tu amiga está excediendo con tu novio, descártala poco a poco de las actividades en las que tu novio participe. Cuando aparece tu novio... Si esta noche no hago nada más.
Pero cómo, si Matu me dijo que iban a ir a la confitería.
Asegúrate de que tus sospechas tengan fundamentos sólidos y no sea solo una sensación de sentirte amenazada por su presencia. Solo porque hay otra mujer que frecuenta a tu novio no quiere decir que vaya a dejarte por ella. ¿Viste?
Bueno, sí.
Mandale indirectas. ¿A quién? ¿Al novio o a la mina?
Para mí a la mina.
A la mina.
La indirecta como iguales.
No, guiñando el ojo, no.
¿Qué es eso? Dice, dile cuánto amas a tu novio. Cuéntale historias acerca de cuán bien les va juntos.
No sabe
lo bien que nos va juntos. Ah. Bien.
Yo le diría que pase a buscar, porque me vamos a cenar. Y le digo, ¿por qué no la pasas a buscar primero a ella y después me venís a buscar a mí, que te queda más cerca? Y instalaría en el auto de él todo un sistema de grabación, con cámaras y grabadores.
¡Qué bueno!
Que en el...
Y cuando llegan, encendés.
Y ahí, claro, cuando él la pasa a buscar, le toca la bocina y baja la amiga.
Ah.
Ahí yo prendo, con el corazón que me late como loca.
Y pone un beso en la boca. Claro.
Si la boca estamos problemas.
Y usted filma todo.
Yo filmo todo y veo todo.
Y después los cita a los dos y dice que les quiero mostrar una película.
Sí. Siéntense.
Un careo.
No, para, esta no.
No. No, la del tipo que limpia la pileta no, era otra.
Por favor, tiene que estar preparada la que tiene que ir.
Bueno, déjale en claro a ella que no tienes la intención de terminar con tu novio y que si tienes que elegir entre ella y él.
¿Qué?
A él.
Y bueno, claro.
Sí, claro. Sí, está claro. Si todo lo demás falla y tu amiga sigue, dile directamente que eres tu novio y que no te gusta la manera en que se comporta con él. Si no, se detiene.
¿Qué?
No, y llámelo a Coco.
Sí, yo voy a la mar.
Agarra un palo, señor. Como a los perros.
Señor,
esto
es terrible.
Termina mal, yo se lo dije al principio. Esto termina mal. Esto termina mal. De todo lo que tengo para decir.
Bueno. Yo, lamentablemente, también me pasó muchas veces así, al revés, ¿no? En el sentido...
Con un amigo.
De, con un amigo. Llamaba siempre, ¿cómo está Alejandro?
No.
Y llamá y preguntáselo a él. No, mejor te lo pregunto a vos. ¿Por qué él es tan reservado? Empezaban hablando de mí. Chao.
Chao qué.
Se está yendo
arriba. No, señor, continúe con esto.
Así que, para mí, no hay que presentar ni amigos ni amigas.
No.
Los novios solos en su salsa.
Pero no puede estar una relación cerrada
a los vínculos. Todos tus amigos...
Tiene razón.
Todos tus amigos, estoy seguro, quieren estar con tu novia.
No es así.
Y todas las amigas de... Yo pensaré, qué suerte, porque todas las amigas de mi novia quieren estar conmigo. No.
No. Pero todos tus amigos quieren estar con tu novia.
Sí. Las amigas de mi novia me tienen asco.
Bueno.
Hay que dejar a los amigos y a la familia.
Sí.
Cuando uno está de novio, tiene que estar solo de novio.
Solo. Y no salir.
No.
Bueno, señor.
Ahora... 20 días encerrado con él y después termina la relación.
Sí, claro, no, sí. Bueno. Y que vuelve con los amigos.
Vuelvo con los amigos, con la familia.
Ah, bueno.
Y listo. Bueno, mire, está previsto una serenata ahora.
Ah, ¿sí?
Una serenata. Para todas las novias que escuchan
lindo,
este programa y especialmente para las amigas de las novias.
Ah.
Así que hacemos una breve pausa y vamos a la parte musical.
Por favor.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página en tu celular.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funciones, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas, para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
AM750. Una señal.
Sala Caras y Caretas 2037 presenta Terrenal, de Mauricio Cartún, en su sexta temporada. Funciones viernes y sábados a las 21 horas. Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037. Compra tu entrada en Alternativa Teatral.
Ya empezó la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el mayor acontecimiento cultural de Latinoamérica. Te espera hasta el 13 de mayo en el predio ferial de La Rural. Toda la info y venta de entradas para la feria en www.el-delmediolibro.org.ar. Organiza Fundación El Libro.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicop Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Continuamos a La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio Caras y Caretas de Buenos Aires y hay algunos mensajes.
Muchísimos mensajes. Hola, genios, soy un joven borrego de Saavedra que viene a verlo siempre que puede. Me invitan a Madrid, dice Damián.
Bueno, yo tengo uno acá, dice, buenas noches, maestro Gillespie. Espere que tengo los lentes inadecuados.
Nosotros.
Yo tengo, claro.
Los de no ver.
Tengo los de no ver, exactamente. Ahí me pongo los de ver. Ah, ahora sí. Señor. Buenas noches, maestro Gillespie, Barton, Trío, soy Mafalda y Tusaingó. Y quería pedirle si cantan Viejo Vals. Gracias por adelantado, los escucho todas las noches, besos.
Bueno.
Bien. Aquí le dice, Dolina, me caí del colectivo 12 en la esquina de Babieca.
En la esquina de Babieca, sí.
Aproveché para tomar un café, cuando le dije al mozo que era oyente suyo, me quiso cobrar lo que usted debía. Le contesté cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote, y me rajé sin pagar. Mientras el mozo gritaba, si te agarro vas a ver cuántos pares son tres botas y todo así, dice Jorge Marcos.
Acá otra vez, Mary de Tusaingó, sí. Vuelve a escribir, quiere temblando, ¿eh?
Sí, bien. Temblando.
Ah,
son dos.
Sí, bien. Con razón.
No lleve.
Hola, vengadores. ¿Podría escuchar el tema Piedra y Camino?
Piedra y Camino. Acá hay un mensaje para Barton. Sí. Dice, Barton, nosotros conocemos ese cuento, pero no con un nabo, sí, sino con una papa. Crece, crece, papita, crece fuerte y gordita. Y la papa creció y creció, y toda la familia y las mascotas tiraron y tiraron hasta que arrancaron la papa y sobrevivieron. O sea, tiene final.
Ah, ese tiene final.
No como el del nabo que nos quedamos.
Claro.
Pero todo viene del nabo, es como lo de San Martín. Creo que después se cuenta lo mismo en muchos escenarios diferentes.
Bueno, maestro.
Creo que sí. Y ya llega al Auditorio Caras y Caretas de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido, nunca bien ponderado, maestro. El sordo. Arnaldo Cancel. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío, sus nombres, Manuel Moreira, el señor Martín de Caco Dolina y su babosa, y el licenciado pentacadérico,
Hoy que tenemos a Coco Silly, un tema de los Rolling Stones, claro, no vendría nada mal, ¿eh?
No, me encantaría. Bien.
Él formó parte de los Rolling Stones.
Sí, del 67 al 69.
Sí.
¿Cuál?
¿Va a tocar la pandereta?
¿Tiene pandereta? ¿O la puede ser la maraca, tome también?
Sí, 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 usted es más de...
Más de la maraca.
De la maraca.
Gracias.
¿Mí?
Of word and deed. Been around for a long, long year. So many men saw the ways. I was proud when Jesus Christ passed his moment of doubt and pain. Made I'm sure that twilight washed his hands and sealed his fate. And I saw it was time for a change. Killed the song and his ministers and a session screaming pain. My game.
picture of my game.
Lo vi entremezclado en algunos pedidos, pero usted sabe que yo tengo especial gusto por una que interpreta usted y me atrevo a pedirle los cosas de al lado, si puede ser.
Sollozaron los violines, el barrio se despereza, la noche con su tristeza, el olivo se ha tomado, los obreros rumbo al yugo, como todas las mañanas, mientras que hablando macana pasa un punto encurderao, de pronto se escuchan rumores de orquesta, es que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera, cuando no tenía 15 primaveras, hoy tiene un purrete y lo han bautizado. Por eso es que bailan los cosos de Alá.
Muy bien. Muy bien, maestro.
Maestro, le preguntan si vino el Indio Solari.
Sí,
vino temprano.
¿Dónde está?
Viene seguido ahora, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Está viniendo.
Bueno. Sí, está viviendo más cerca ahora.
Sí.
Vamos.
Un, dos, tres, y...
Yo voy a entender
Bien, ¿estaba por arrancar con algo usted o
no? Porque pareció? Habían pedido temblando por ahí.
Ah, sí. Un poquito. A ver.
Puerta de su rancho acomodando, y aunque guapo para todo me sentí, le quise hablar y me quedé temblando. Estaba como nunca le había visto, vestido livianito de sarasa, con el pelo volcado sobre los hombros. Era una virgen que encontré en la casa. Ni ella ni yo, ninguno dijo nada. Con sus ocasos me siguió quemando. Guardó la escoba que tenía en la mano. Me quiso hablar y se quedó temblando. Era el encuentro del amor primero, amor nacido en esa edad temprana, como esas flores rústicas del campo que nacen de la noche a la mañana.
¡Qué bien, maestro! ¡La tenía! ¡Espectacular! Pablo y Mercedes de Montserrat le piden al trío Promesa sobre el bidet.
Bueno,
epa. De Charlie.
Vamos.
Ok.
Oh, dos.
Promesa sobre el bidet, por favor no muevas más los sobres. Por favor yo te prometo te escribiré si es que para de correr.
Por favor sigue la sombra de mi bebé. Por favor no bebas más, no llores. Por favor yo te prometo te escribiré si es que para de llover.
Tratas tan mal, sabes que no aprendí a vivir, a veces estoy tan bien, estoy tan down, calambres en el alma, cada cual era un tipe del pollo, difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. Por favor no hagas promesas sobre el bidet, por favor no me abras más los sobres, por favor yo te prometo te escribiré, si es que paras de correr. Porque me tratas tan bien, me tratas tan mal, sabes que no aprendí a vivir. A veces estoy tan bien, estoy tan down. Calambres en el alma, cada cual tiene un triple en el pocho. Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo.
emerge desde las entrañas del Caras y Caretas la dorada trompeta de Gillespie. Increíble, señor. Afinadísima. A ver, ¿qué quiere hacer? Diga usted.
¿Qué hacemos? Sí, una vez hicimos el último café hace como 6 meses.
Bueno.
Y había salido bien.
¿Para qué volver a reincidir, no?
Para mí es suficiente. Como para...
Tírelo.
Hacer.
¿En qué? ¿No?
En do.
Dale.
Es exactamente en la de la trompeta. Si bemol mayor. Hoy nos tiramos a la pileta con todo.
Con todo. Está chino. Ni sé cómo es.
Ah, lo intentamos.
Va.
Bueno, vamos.
1, 2, 3.